Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos en este jueves 15 de noviembre. Ya estamos a 15 de noviembre, mitad de mes. Parece que fue ayer cuando era día 1. Pues no, ya estamos a 15. Y cuando se quieran ustedes darse cuenta, ya estamos a día 30. Una jornada que se presenta en cuanto al tiempo muy parecida a la de ayer. Es decir, suave y entrañable, con posibilidad de que llueva en algún momento del día. Entrañable porque en las horas centrales del día ayer hacía calorcito. Se podía ir un poquito más despejado de ropa. En las horas centrales del día, que como les decimos todas las mañanas, depende de la hora a la que se levante cada uno, tiene sus horas centrales. Pero a eso de la 1 a las 2 de la tarde, pues se alcanzará una agradable temperatura. Hoy llegaremos de nuevo a los 16 grados en Madrid capital. Ahora mismo tenemos 7 grados en la sierra, que es fresco. 10 en Madrid, 9 en la zona sur. Esta medianoche en Andalucía, la próxima, comienza la campaña electoral. Campaña electoral en la que vivimos permanentemente en España, pero a partir de ahora oficialmente. Y esta campaña electoral es la primera. Luego ya llegarán las de las municipales y autonómicas de mayo, pero entre unas y otra, campaña electoral permanente. Y ya veremos si hay generales dentro de un año. Los ciudadanos de Andalucía están llamados a las urnas el 2 de diciembre y amanecen hoy con esa encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que no defrauda a nadie desde que está presidido el CIS por el profesor Tezanos, que viene directamente de la ejecutiva del Partido Socialista. Victoria del PSOE, que necesitará pactar, pero con una notable diferencia con los perseguidores en la clasificación, que empatan en segundo lugar Podemos y después el PP, que cae al tercer puesto, y Ciudadanos. Además, Vox entra en Almería. Destaca sobre todo el batacazo que tiene el Partido Popular. Perdería de sus 33 hasta 13 diputados. Eso dice el CIS, que directamente van a Ciudadanos. No se cree en esta encuesta en el Partido Popular y ya veremos si se confirma o no estos datos en las elecciones del 2 de diciembre. Por lo demás, en este día de satisfacción para los autónomos, que han alcanzado un acuerdo con el Gobierno para que crezca menos la base de cotización, aunque dicen en el Gobierno que esto es transitorio porque Hacienda tiene un proyecto para que los autónomos paguen en función de sus ingresos. También es noticia que a las 9 de la mañana el Partido Popular de Madrid acude al Defensor del Pueblo para denunciar la instalación de semáforos por parte del Ayuntamiento de Madrid en la A5 y que la delegación del Gobierno y la Consejería de Transportes anuncian más refuerzo de seguridad en el metro a raíz de todos los casos de ataques de grafiteros en las últimas semanas. Así estaba comenzando este día en Madrid, en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. También el tráfico, si es posible. Es posible, porque está ahí Teresa Serrano, como cada mañana, Dirección General de Tráfico. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora, afortunadamente, en Madrid, en las carreteras madrileñas, total tranquilidad. No hay dificultades ni en la red principal ni en los accesos habituales a Madrid, ni M40 ni M50.
Ahora mismo no hay incidencia ni en la red de cercanías ni en la red de metro, pero sí noticia en el metro, Carlos Ibáñez.
Hay una novedad, Juan Pablo, y es que Metro de Madrid estrena hoy nueva página web. Se trata de una remodelación que, entre otras cosas, pretende dar la información necesaria en los momentos clave. En ella podrán consultarse, por ejemplo, las incidencias en la red, el estado en tiempo real de las escaleras mecánicas y los ascensores, o buscar la ruta más idónea con trayectos que combinen el uso del suburbano con otros medios de transporte público, como la MT o cercanías. La principal novedad es que la web está adaptada a móviles y a tablet, porque se ha diseñado teniendo en cuenta que, fíjate, hasta un 63% de los usuarios navegan desde dispositivos de este tipo.
Jueves 15 de noviembre, Buenos Días Madrid, contamos noticias. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato, la Asociación Francisco de Vitoria contra el nombramiento de Manuel Marchena.
Va a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo alcanzado por PP y PSOE para designarle presidente del Consejo General del Poder Judicial. En el caso de que se rechace, trasladará el procedimiento a los tribunales europeos.
Ciudadanos presentará una denuncia contra Arran, las juventudes de la extrema izquierda CUP, por delitos de odio tras el ataque al domicilio del juez Pablo Llarena.
Dos encapuchados han lanzado pintura amarilla en la puerta de su casa en San Cugat y han grabado el momento para compartirlo en redes sociales. La formación de Albert Rivera denunciará a la organización independentista ante la Fiscalía.
Urkullu sugiere diálogo con el gobierno de España y Torra independencia.
El Endacari apuesta por aprovechar la actual mayoría parlamentaria para buscar una solución al encaje de ambas comunidades en el Estado. Torra pide una relación bilateral con el gobierno y anima a los vascos a no rebajar sus aspiraciones de libertad.
María José Rienda niega irregularidades fiscales.
La presidenta del Consejo Superior de Deportes dice que no ha ocultado nada y que está al corriente con Hacienda en la tributación de sus derechos de imagen en su etapa como esquiadora. Rienda comparecerá en el Congreso a petición de la oposición.
El gobierno de España permite competir bajo su bandera a los deportistas de Kosovo, aunque no lo reconoce como país.
Los comités olímpicos internacional y español han anunciado que el gobierno les permitirá participar en competiciones deportivas en territorio español en igualdad de condiciones con otros deportistas. El gobierno niega haber cambiado su postura.
Iñaki Urdangarín recurrirá al Tribunal Constitucional su condena por el caso Nohos.
El exduque de Palma ha solicitado que se suspenda la ejecución de su pena y se le permita salir de prisión mientras estudia el caso. Desde el 18 de junio, Iñaki Urdangarín se encuentra cumpliendo la condena de 5 años y 10 meses que le impuso el Supremo.
El gobierno presenta un plan nacional para luchar contra las terapias sin base científica.
El plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias incluye medidas para eliminar estas prácticas de los centros sanitarios y universidades. El Ejecutivo combatirá la publicidad engañosa y reforzará los mecanismos de control.
José María Gil Tamayo admite el silencio cómplice de la Iglesia ante la pederastia.
El secretario general de la Conferencia Episcopal ha reconocido la inacción de la Iglesia durante años ante los casos de abusos en su seno. El portavoz de los obispos ha insistido en la necesidad de que toda la sociedad asuma su responsabilidad.
Detenido el conocido como Don Juan de Marín.
Rodrigo Nogueira, de 42 años, ha sido arrestado en Madrid. Tenía pendientes 3 reclamaciones de juzgados de Bilbao, Burgos y Torrelaguna. Habría estafado a un centenar de mujeres a las que captaba y seducía a través de redes sociales.
Convocada huelga en Amazon para los días de mayores ventas del año.
Los sindicatos anuncian paros en el centro logístico de San Fernando los días 23 y 24 de este mes durante el Black Friday y el 7 y 9 de diciembre en el Puente de la Constitución, además de los días 15 y 30 de diciembre y 3 y 4 de enero, víspera de Reyes.
El gobierno de Theresa May respalda su acuerdo con Europa sobre el Brexit.
A pesar de las divisiones internas, la primera ministra británica ha convencido a su gabinete de que el pacto alcanzado con Bruselas es, en sus palabras, el mejor que podía ser negociado. Ahora deberá convencer al Parlamento. El acuerdo protege los derechos de los más de 3 millones de ciudadanos comunitarios que viven en el Reino Unido.
Y en los deportes, hoy fútbol y baloncesto, baloncesto y fútbol.
El Real Madrid se enfrenta a los rusos del Kinki de Moscú en un nuevo partido de la Euroliga. Por su parte, la selección española juega contra Croacia en Zagreb dentro de la Liga de Naciones de la UEFA. Podremos seguir ambos encuentros en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Primera crónica de Madrid. Jueves 15 de noviembre, Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, pues la última hora de Madrid pasa por un piso del número 25 de la calle Marineros de San Blas. Allí una pelea entre vecinos ha dejado esta madrugada un herido grave, un hombre que ha recibido 3 puñaladas y a su presunto agresor con traumatismo facial. Gema Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
La víctima, un hombre de 30 años, presentaba 3 heridas por arma blanca, 2 en brazo y una, la más grave, penetrante entre el tórax y el abdomen en el epigastrio. Los sanitarios de SAMUR le han estabilizado y trasladado con pronóstico grave al Hospital de La Paz. Al parecer se ha tratado de una pelea, de una discusión entre vecinos. El presunto agresor es un hombre de 74 años que ha sido atendido por el SUMA y trasladado al Hospital Gregorio Marañón con un traumatismo facial que en principio no reviste gravedad.
Y también estamos pendientes de una operación policial. Según ha podido saber Radio Televisión Madrid, se busca a 3 hombres que fuentes policiales agentes aseguran textualmente que son de raza negra y que en la madrugada del miércoles, en la calle Pintor Velázquez de Móstoles, persiguieron a una mujer con la presunta intención de abusar de ella. Sin embargo, la intervención de un taxista evitó que se pudieran consumar los hechos. Estamos pendientes de estos dos asuntos, pero esta mañana, Loli Jurado, también tenemos que contar otras cosas. Por ejemplo, que el ayuntamiento ya tiene a punto el dispositivo de seguridad que se va a desplegar en el centro de estas Navidades. Regresan las calles de un único sentido que este año se complementan con señales luminosas, con semáforos en Carmen y en Preciados para evitar las aglomeraciones. Empezará a funcionar el próximo 23 de noviembre. Nos lo cuenta Mar García.
Llegan los luminosos para peatones con flecha verde, se pasa con aspa roja, se prohíbe regulación para las calles Carmen y Preciados, peatones en una sola dirección, hacia Sol o hacia Gran Vía. En fin de semana y festivo por la tarde, Javier Barbero, delegado.
Habrá una señalética luminosa en las calles de Carmen y Preciados para poder guiar y orientar a la gente en distintos motivos de afluencia peatonal masiva.
Para la nueva Gran Vía y la periferia de Madrid Central, restricciones puntuales, si es necesario. Francisco López Carmona, director de Vigilancia de la Circulación.
La posibilidad de restricciones específicas en la calle Gran Vía, la calle Atocha, desde la glorieta de Carlos V hasta la Plaza de la Provincia, en la calle Mayor, en la calle Segovia y en los viales perimetrales de Madrid Central. Estos controles o restricciones no tendrán carácter permanente, sino que se irán habilitando en función de la situación del tráfico y del posible riesgo para peatones.
Para despedir el año, doble campanada con hora peninsular y luego insular. Más se mete cercanías con tren doble, taxi sin libranzas, todo del 23 de noviembre al 7 de enero.
Bueno, especie de semáforos en el centro de Madrid. Y hay otras señales luminosas más polémicas. Estas sí son semáforos. Son semáforos que se van a instalar en la A5, que siguen estando en el punto de mira del Partido Popular. Varios de sus dirigentes y alcaldes de poblaciones cercanas a la capital van a denunciar hoy, Loli Jurado, su instalación ante el Defensor del Pueblo.
El vicesecretario territorial Antonio González Terol, el alcalde de Alcorcón David Pérez, el portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el portavoz adjunto de Infraestructuras y Transportes del PP en la Asamblea, José Manuel Berzal, van a presentar ante el Defensor del Pueblo un escrito contra esos semáforos que el gobierno de Manuela Carmena está colocando ya en la autovía A5 en sentido Madrid. Estarán acompañados de alcaldes y portavoces del PP en municipios afectados por esta decisión del gobierno de ahora Madrid.
El pleno del Parlamento, el pleno de la Asamblea, va a deparar también la aprobación de una propuesta de Ciudadanos a favor de que se paralice ese proyecto de instalar semáforos en la 5. Saldrá adelante con los votos de Ciudadanos y los del Partido Popular. En la sesión, además, se decidirá si se inicia la tramitación de la ley de reforma del consorcio de transportes, como quiere Podemos. José Frutos.
Ciudadanos conseguirá con el apoyo del PP que la Asamblea se pronuncie a favor de la paralización de la instalación de semáforos en la autovía A5, al menos hasta coordinar un plan de movilidad con comunidad y gobierno central. Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos, y Enrique Osorio, del PP.
Hay informes que dicen que el tráfico o los atascos van a aumentar entre un 150% y un 350%.
Nos alegra muchísimo que Ciudadanos por fin se haya sumado a esta iniciativa del Partido Popular.
El Parlamento estudiará también iniciar o no la tramitación de una propuesta de ley del Consorcio Regional de Transportes presentada por Podemos para que éste tenga mayor control parlamentario y más amplia representación de los ayuntamientos. Clara Serra, portavoz del grupo.
Y deje de ser un instrumento partidista del Partido Popular para atacar al Ayuntamiento de Madrid.
Tampoco faltará la polémica en la propuesta de Ciudadanos para rechazar cualquier posibilidad de concesión de indulto a los responsables de la intentona separatista de Cataluña.
Y los vecinos de Mejorada del Campo, municipio donde viven 23.000 madrileños, tardan en llegar a la capital más de una hora porque el único transporte público con el que cuentan son autobuses que dicen sufren los atascos de la carretera de Valencia. Hartos de esta situación, han decidido crear una asamblea ciudadana del transporte. Nos lo cuenta Esther Bernabé.
Y es que cada vez tardan más, y eso que viven en un municipio a solo 23 kilómetros de la Puerta del Sol. El transporte público, aseguran, es muy deficitario y se basa solo en los autobuses. Consuelo León, presidenta de la Asociación Vecinal de Mejorada del Campo, nos comentaba a Onda Madrid los problemas con los que se encuentran día a día.
Que sale por la carretera de Valencia, que se está tardando de tres cuartos de hora, que estabas tardando hace pues unos meses, un año o cosa así, pues está tardando de tres cuartos de hora con los consiguientes atascos de salir a la carretera de Valencia, de tal y cual, pues se está convirtiendo por los atascos que hay en hora y media y a veces algo más.
Este viernes van a reunirse en una asamblea ciudadana de transporte y decidirán medidas y movilizaciones para exigir mejoras en su movilidad.
Y ahora pisamos otro tipo de asfalto, el de las pistas de aterrizaje del que puede ser el segundo aeropuerto de Madrid, que tendrá carácter privado. Hoy se presenta ese proyecto. Gloria Risco.
Sigue sobre la mesa el proyecto para construir un segundo aeropuerto comercial en Madrid de carácter privado. De hecho, se va a presentar en unas horas en el segundo Congreso Anual de Aviación Empresarial. Lo que se tiene en mente es la ampliación del aeródromo de Casarrubios, El Álamo, en la zona sur de la región, en el que se combinarían operaciones de aviación ejecutiva con usos de aviación comercial, con vistas a que se implanten aquí aerolíneas low cost como Ryanair, que ya ha mostrado su predisposición al proyecto. Los impulsores de la iniciativa Air City Madrid Sur destacan que tener un aeropuerto alternativo y complementario a Barajas permitiría una mayor apertura de rutas internacionales y aumentaría la competitividad económica de la capital.
Bueno, pues aquí, precisamente en la capital, la polémica sigue llamándose Madrid Central, un proyecto al que a diario le salen detractores y defensores. Entre estos últimos se encuentran asociaciones de padres de 11 centros educativos del Distrito Centro y la FAPA Francisco Giner de los Ríos, que organizan hoy una jornada de apoyo a la APR.
La acción reivindicativa Coles sin coches arranca a las 9 menos 10 de esta mañana. Consistirá en realizar una entrada en el Colegio Nuestra Señora de la Paloma, donde los niños y niñas llevarán mascarillas para denunciar la contaminación del aire a la que se exponen cada día. En la puerta estarán también sus familias. Llevarán carteles a favor de Madrid Central y por unos entornos escolares sin coches ni contaminación. Después tendrá lugar una rueda de prensa en la que representantes de las familias, de la FAPA, de Salud Pública y de organizaciones sociales que trabajan en asuntos de movilidad expresarán sus argumentos para apoyar el proyecto Madrid Central.
Bajamos al metro porque habrá más presencia policial en los andenes y en los túneles. Se ha comprometido a ello la delegación del Gobierno, que va a crear junto a la Comunidad de Madrid una comisión de seguimiento en el suburbano ante los últimos ataques de grafiteros. Eva Prat.
Ha sido una reunión provechosa, según ambas partes, que se ha saldado con el compromiso de más policías nacionales dentro de Metro. José Manuel Rodríguez Uribes, delegado del Gobierno.
Se refuerza la Brigada Móvil y la Brigada Móvil además va a tener un protagonismo mayor porque va a centralizar con las otras unidades todo lo que tiene que ver con Metro y no solo con Metro. Es decir, va a ser un refuerzo de la unidad.
El delegado pedirá a Metro que se personen las denuncias y al Gobierno regional que refuerce la seguridad privada, pero ese esfuerzo ya se ha hecho, según Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes.
Seguridad privada, tenemos presupuesto mayor que en años anteriores. Nosotros vamos a colaborar institucionalmente, pero la limitación, no solamente presupuestaria, pero la limitación de competencias no es algo que corresponde, como digo, a la Dirección General de Seguridad de Metro, sino a la delegación del Gobierno.
Ambos destacan que Metro es muy seguro y que el principal problema siguen siendo los hurtos.
Además, esa reunión de ayer entre la delegación del Gobierno y Comunidad sirvió para alcanzar otro compromiso, el de la creación de una comisión de seguimiento para combatir la ocupación de vivienda pública en la región.
Gobierno regional y delegación de Gobierno trabajarán estrechamente en una comisión de seguimiento porque 2.000 de las casi 5.000 viviendas sociales que tiene la Comunidad de Madrid sufren el problema de la ocupación. Rosalía Gonzalo, consejera de Vivienda.
El objetivo último es que la ocupación sea algo menor y no como está siendo en esta ocasión, como digo, con 2.000, casi 2.000 viviendas ocupadas de parque de vivienda.
El delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes, pide distinguir entre quienes necesitan un techo a quienes ocupan para delinquir.
Que tiene que tener un carácter social, es decir, las personas que necesitan una vivienda pues tienen que ser ayudadas, pero también aquellas otras personas, otros colectivos que utilizan las viviendas para cometer delitos, pues debemos perseguirlos con mayor eficacia.
Según el Ayuntamiento, este modelo de colaboración ha dado buenos resultados en breve tiempo en Arcopisos de Vallecas.
Y volvemos a la crónica política. Podemos ha publicado ya las candidaturas a las primarias en Madrid. Concurrirá el equipo Unidas por Madrid de Julio Rodríguez y personas independientes, con lo que, además de los concejales del Gobierno de Ahora Madrid, abandonan también la candidatura los representantes de anticapitalistas. La publicación de la lista se conoce después de la suspensión cautelar de militancia de 6 concejales al Ayuntamiento de Madrid Madrid por su negativa a participar en las primarias. Mientras tanto, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha pronunciado tras varios días de silencio sobre la crisis del partido en Madrid. Flor Carazo.
Desde que estalló la crisis de Podemos en Madrid, Pablo Iglesias ha estado esquivando a la prensa, pero al ser abordado por los medios en pleno simulacro de seguridad en el Congreso, ha justificado la suspensión de militancia de los concejales.
La gente que ha apoyado a Manuela Carmena, la gente que ha apoyado a Podemos, está harta de ver una imagen como la que estamos dando en los medios de comunicación, y yo por eso voy a ser discreto y voy a trabajar para conseguir lo que todos deseamos, que es una candidatura de Unidad Popular, para que volvamos a ganar las elecciones. Y eso implica trabajar con mucha discreción y, evidentemente, pues todos estamos obligados a cumplir el código ético.
Uno de los concejales suspendidos, José Manuel Calvo, ha asegurado que la lista de las primarias de Podemos es un pulso a Carmena. Otra de las ediles expulsadas, Marta Gómez de la Hoz, ha preferido no hacer comentarios.
Yo no quiero además robar ningún tipo de protagonismo a lo que es mi obligación, que es seguir con mi trabajo, y no quiero robar protagonismo con estas cuestiones.
Luis Alegre, fundador y exdirigente de Podemos, también se ha mostrado crítico. Ha acusado a Iglesias de intentar garantizar que el exgemad Julio Rodríguez se sitúa en la sucesión de la alcaldesa.
Más cosas. La vivienda pública va a constituir una de las polémicas del Pleno de la Asamblea de hoy. Los socialistas denuncian que durante toda esta legislatura el Gobierno no ha creado ninguna promoción de pisos, pese a que la amplia lista de espera de más de 50.000 personas. Van a preguntar por ello al Ejecutivo.
El PSOE denuncia que el gobierno de la comunidad no ha emprendido durante toda esta legislatura ninguna promoción de vivienda pública pese a la alta demanda. Los pisos entregados estos años corresponden a anteriores legislaturas. José Manuel Franco.
Ni una sola promoción ha sacado este gobierno en los últimos 3 años ante esta situación que yo considero dramática. Hay 50.000 personas, insisto, esperando una vivienda.
La consejera Rosalía Gonzalo habla de datos erróneos.
Tenemos la mayor número de parque de vivienda pública de toda España, con lo cual los datos me temo que al Partido Socialista no les acompañan.
Vicente Pérez, de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, aclara algo la cuestión. El actual gobierno ha construido un centenar largo de viviendas, pero para suplir otras derribadas.
137 viviendas, pero es para remodelar la uva de Hortaleza, es decir, gente que ya tiene vivienda, que se le tira la vivienda, que por tanto hay que realojarles.
La FRAP dice que es imprescindible más vivienda pública accesible.
Y la asociación El Defensor del Paciente denuncia al gobierno regional por un presunto delito contra la salud pública por la situación de las listas de espera quirúrgica. Paloma Nolasco.
El presidente regional no opina lo mismo. Ángel Garrido dice que Madrid tiene los mejores datos de España.
Pero entonces va a tener que empezar a denunciar a todas las comunidades autónomas, dado que la Comunidad de Madrid es la que tiene el mejor dato en lista de espera. Somos la mejor comunidad autónoma de toda España en lista de espera. Estamos por debajo, muy por debajo, por supuesto, de la media. Normalmente estamos entre 48 y 50 días. La media de España suele estar en torno a 100, y no le digo el de otras comunidades autónomas. Bueno, pues yo creo que sinceramente esto no tiene ningún sentido.
A septiembre de este año había 78.432 en lista de espera quirúrgica. De estos, 13.070 rechazaron derivación a otros centros. Carmen Flores, presidenta de la asociación, dice que las cifras no son reales porque no cuentan a los llamados sumergidos.
Quiero decir con esto de sumergidos que eso, que tiene la prueba preoperatoria hecha, pero que no se le va a operar hasta que no pase un tiempo de 3 meses, a lo mejor como poco.
En la denuncia aportan casos de espera de más de 2 años por no querer ser operados en centros privados.
La Comunidad de Madrid es la única que incluye la trata de mujeres y niñas en la ley contra la violencia de género, y ahora va a poner en marcha una unidad móvil para identificar sobre el terreno a las víctimas y un servicio de asistencia telefónica 24 horas. Begoña Larcón.
Para encontrar a mujeres como Julia, ella logró escapar de sus explotadores tras meses encerrada y obligada a prostituirse.
Yo vine engañada y he sido víctima y estuve retenida durante 3 meses por la red que me trajo. Para trabajar en una cafetería, supuestamente, y cuando llegué aquí, pues la cafetería no existía. Y para pagar la deuda, pues me pusieron para ejercer la prostitución.
O como Cristina, llegó a España desde Rumanía obligada por su novio. Ahora trabaja para que otras mujeres salgan de ese agujero.
Poco a poco, crear confianza. No es yo llego hoy y la mujer me va a contar, pues mira, a mí me ha pasado esto, puede tardar meses, días o años.
La Comunidad de Madrid ha atendido en el último año a 1.700 mujeres y en 2019 dispondrá de un servicio móvil que se trasladará a polígonos industriales y zonas donde se ejerce la prostitución, buscando a posibles víctimas de trata, con trabajadoras sociales, psicólogas y, sobre todo, con mujeres que han sufrido la explotación, destaca el presidente Ángel Garrido.
Estas mujeres valientes, hoy supervivientes de esa explotación y de esa trata, para informar al resto de mujeres y para que puedan intentar salir de ese laberinto y de ese pozo que, insisto, parece sin fondo, pero no lo es. Todo tiene salida.
La puerta para salir de la prostitución es la denuncia.
Y ahora buscamos la prensa.
Comenzamos con la portada del diario El Mundo. Rienda niega que su empresa sin empleados sea fantasma. La secretaria de Estado de Deporte admite que creó una firma para tributar menos por ingresos publicitarios, pero que no es instrumental. El gobierno dice que respalda a la Secretaría de Estado siempre y cuando la sociedad haya funcionado y no haya sido instrumental, mientras que la oposición exige que dé explicaciones en el Congreso. Portada del diario ABC. Torra pidió apretar y la jauría aprieta al juez Llarena. El presidente de la Generalitat se abraza con Otegi en su visita al País Vasco y calla sobre el nuevo ataque de las juventudes de la CUP a la vivienda del instructor del 1 de octubre. Portada de La Razón, Sánchez hará una oferta política a Cataluña tras la sentencia del procés y presentará una hoja de ruta para sosegar al independentismo. En la portada también encontramos CIS Tezanos, más del 11% que no votó al Partido Socialista. Recuerda que si terminamos con la portada del País, Díaz aguanta su mayoría y el Partido Popular se desploma, según el CIS.
Y nuestro minuto musical es para recordar lo que fue un auténtico escándalo musical ocurrido tal día como hoy, pero de 1990, Ángeles Martín.
Así es, se desveló el secreto de Milli Vanilli y se les acabó la fama de golpe. Hacían playback y los cantantes cayeron en desgracia y en el olvido. Tanto que 8 años después el cadáver de uno de ellos fue encontrado en una habitación de hotel en Frankfurt. Murió por una combinación letal de pastillas y alcohol.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En El Enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes. Tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano. Él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú ya así dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues en Madrid ya encontramos intensidad, sobre todo en los accesos a Madrid. En la A2, en Torrejón, A4, Valdemoro, Pinto, Butarque, A42, Parla, en la M40, Villaverde, hacia la A4, carretera Andalucía, y también en la zona de Vicálvaro, en sentido norte, en sentido hacia la A2.
No hay novedad a esta hora, ni en la red de cercanías de Renfe, ni en la red de Metro. Llevamos desde las 6 de la mañana contando lo más destacado de la actualidad en un día que nos dice los del tiempo. Se presenta muy semejante al de ayer. Llegaremos hoy también a los confortables 16 grados. Estará más bien nublado y no se descarta que caiga algo de lluvia. En estos momentos tenemos 8 grados en la sierra, 10 en Madrid, 9 en la zona sur. Buenos días, Madrid. Contamos noticias. Contamos que comienza hoy, dentro de unas horas, la campaña de las elecciones andaluzas en la medianoche. Se da el pistoletazo de salida a un año electoral que comienza con las elecciones andaluzas, que tiene un punto intermedio en mayo en las elecciones autonómicas, municipales y europeas, y que ya veremos si en el otoño del año que viene cierra este periodo electoral una convocatoria de elecciones generales. De momento, en Andalucía comienza la campaña con un sondeo del CIS en el que no hay desgaste para el PSOE, ya que el Partido Socialista, con su candidato Susana Díaz, repetiría el resultado de hace 4 años. No se desgasta Susana Díaz, sí se desgasta la oposición. Se desgasta el Partido Popular, que pierde al menos un tercio de su representación, cae al tercer puesto, Podemos en segundo lugar, y todo lo que pierde el Partido Popular se lo lleva Ciudadanos, salvo un escaño que consigue Vox en Almería. Ese es el panorama que pinta el CIS con el nuevo método de cocina del quien preside la institución, el profesor Tezanos, que por cierto adjudica al PSOE un porcentaje de voto, un 11% de personas que votan al PSOE que no recuerdan haberlo hecho. Si se lee en las tripas de la encuesta, aparecen ese tipo de datos esta mañana. Pero comienza la campaña electoral en Andalucía, en un miércoles en el que hay satisfacción, por lo menos de momento, entre las principales asociaciones de autónomos, al alcanzar un acuerdo con el Gobierno, con el Ministerio de Trabajo, otra cosa es Hacienda, sobre el incremento de la base mínima de cotización cara al año que viene, que va a subir menos de lo que pretendía el Gobierno, aproximadamente una media de 60 euros. Bien es cierto que el Gobierno insiste en que este acuerdo es transitorio, porque Hacienda lo que va a revisar es que la cotización esté en función de los ingresos anuales del trabajador autónomo. Por lo demás, en este día también es noticia, a las 9 de la mañana en Madrid, que el Partido Popular acude a la sede del Defensor del Pueblo para denunciar la instalación de semáforos por parte del Ayuntamiento de Madrid en la entrada de la A5, que es una de las más transitadas, como todos ustedes saben, cada mañana a esta hora, en la entrada y salida de Madrid. Hay un principio de acuerdo entre la Delegación de Gobierno y la Consejería de Transportes para reforzar la seguridad en el metro y evitar los actos vandálicos que están protagonizando últimamente bandas de grafiteros. Más noticias a esta hora. con David Arráez y Ángela Beato. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria contra el nombramiento de Manuel Marchena.
Va a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo alcanzado por PP y PSOE para designarle presidente del Consejo General del Poder Judicial. En el caso de que se rechace, trasladará el procedimiento a los tribunales europeos.
Ciudadanos presentará una denuncia contra Arran por delitos de odio tras el ataque al domicilio particular del magistrado Pablo Llarena.
Dos encapuchados han lanzado pintura amarilla en la puerta de su casa en San Cugat y han grabado el momento para compartirlo en redes sociales. La formación de Albert Rivera denunciará a la organización independentista ante la Fiscalía.
Urkullu sugiere diálogo y Torra independencia.
El Endacari apuesta por aprovechar la actual mayoría parlamentaria para buscar una solución al encaje de ambas comunidades en el Estado. Torra pide una relación bilateral con el Gobierno y anima a los vascos a no rebajar sus aspiraciones de libertad.
María José Rienda niega irregularidades fiscales.
La presidenta del Consejo Superior de Deportes dice que no ha ocultado nada y que está al corriente con Hacienda en la tributación de sus derechos de imagen en su etapa como esquiadora. Rienda comparecerá en el Congreso a petición de la oposición.
España permite competir bajo su bandera a los deportistas de Kosovo, aunque no reconoce España a Kosovo como país.
Los comités olímpicos internacional y español han anunciado que el gobierno les permitirá participar en eventos deportivos organizados en territorio español en igualdad de condiciones con otros deportistas. Exteriores niega haber cambiado de postura.
Iñaki Urdangarín recurrirá al Tribunal Constitucional su condena por el caso Nohos.
El exduque de Palma ha solicitado que se suspenda la ejecución de su pena y se le permita salir de prisión mientras estudia el caso. Desde el 18 de junio, Iñaki Urdangarín se encuentra cumpliendo la condena de 5 años y 10 meses que le impuso el Supremo.
El Gobierno presenta un plan nacional para luchar contra las terapias sin base científica.
El plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias incluye medidas para eliminar estas prácticas de los centros sanitarios y de las universidades. El Ejecutivo combatirá la publicidad engañosa y reforzará los mecanismos de control.
José María Gil Tamayo admite el silencio cómplice de la Iglesia ante la pederastia.
El secretario general de la Conferencia Episcopal ha reconocido la inacción de la Iglesia durante años ante los casos de abusos en su seno. El portavoz de los obispos ha insistido en la necesidad de que toda la sociedad asuma su responsabilidad.
Detenido el conocido como Don Juan de Marín.
Rodrigo Nogueira, de 42 años, ha sido arrestado en Madrid. Tenía pendientes 3 reclamaciones de juzgados de Bilbao, Burgos y Torrelaguna. Habría estafado a 100 de mujeres a las que captaba y seducía a través de redes sociales.
Convocada a huelga en Amazon para los días de mayores ventas del año.
Los sindicatos anuncian paros en el centro logístico de San Fernando los días 23 y 24 de este mes, durante el Black Friday, el 7 y 9 de diciembre en el Puente de la Constitución, además de los días 15 y 30 de diciembre y 3 y 4 de enero, víspera de Reyes.
El gobierno de Theresa May respalda el acuerdo con Europa sobre el Brexit.
A pesar de las divisiones internas, la primera ministra británica ha convencido a su gabinete de que el pacto alcanzado con Bruselas es, en sus palabras, el mejor que podía ser negociado. Ahora deberá convencer al Parlamento. El acuerdo protege los derechos de los más de 3 millones de ciudadanos comunitarios que viven en el Reino Unido.
Deportes, hoy hay fútbol y baloncesto.
El Real Madrid se enfrenta a los rusos del Ginki de Moscú en un nuevo partido de la Euroliga. Por su parte, la selección española juega contra Croacia en Zagreb dentro de la Liga de Naciones de la UEFA. Podremos seguir ambos encuentros en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Y con Félix Madero, el enfoque, el primero de la mañana.
Buenos días a todos y muy buenos días especialmente a todos los autónomos que escuchan a Juan Pablo Colmenarejo. Alégrense al menos por este día, por tener un gobierno que improvisa con verdadera devoción, que rectifica con inusitada vocación, cambia y modifica con gran profesionalidad lo que hace y algunas veces, como esta que nos ocupa, para mejor. Después de varios sustos para un colectivo fundamental para la economía de España, el gobierno, quizá después de ver que hay muchos votos en el mundo autónomo, ha decidido recular y subir la cuota en 2019 en 60 euros y no en 260. Los autónomos tendrán además derecho a paro, formación y bonificación por incapacidad temporal. ¿A qué se debe semejante cambio? Pues miren ustedes, nadie lo sabe, porque nadie en el gobierno explica por qué hace una semana las cosas eran de una forma que hoy ya no son. Solo nos queda que sobre lo acordado no den marcha atrás y que no tengamos que hacer dentro de un mes un comentario a esta hora y en este programa rectificando nuevamente al gobierno y de paso también rectificándonos a nosotros mismos. Espero que no sea así. Así que buenos días a todos, buenos días a todos los autónomos que a esta hora ya están trabajando. Fuerza y honor, amigos, para comenzar esta jornada de jueves. Y adelante.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 7 menos 22 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, no solo el Día de los Autónomos en general, Carlos Ibáñez?
Pues pidiendo pista, porque hoy vamos a conocer los detalles de un gran proyecto para Madrid, el de un segundo aeropuerto que se va a instalar en el sur de la región, Loli Jurado.
Detalles que se van a presentar en el segundo Congreso Anual de Aviación Empresarial. Los planes pasan por ampliar el aeródromo de Casarrubios, el Álamo, en el que se combinarían operaciones de aviación ejecutiva con usos de aviación comercial y con vistas a que se implanten aerolíneas low cost, como Ryanair, que ya ha mostrado su predisposición a este proyecto. Los impulsores de la iniciativa, Air City Madrid Sur, destacan que tener un aeropuerto alternativo y complementario al de Barajas permitiría una mayor apertura de rutas internacionales y aumentaría la competitividad económica de la capital.
Mientras tanto, el Partido Popular de Madrid va a llevar ante el Defensor del Pueblo los semáforos que Manuela Carmena está instalando en la A5.
Lo que pretende el ayuntamiento es convertir 11 kilómetros de esta carretera en una gran avenida en su entrada a la ciudad. Los alcaldes populares de los municipios del sur advierten de que será un caos y que sus vecinos sufrirán cada mañana importantes atascos. Dirigentes del partido y los ediles de los pueblos afectados acudirán a la oficina del Defensor para presentar su denuncia.
El asunto de los semáforos llega también hasta la Asamblea de Madrid.
Hoy es día de pleno y se espera que la Cámara apruebe una propuesta de Ciudadanos a favor de que se paralice ese proyecto, el de instalar semáforos en el tramo urbano de la A5. Saldrá adelante con los votos de la Formación Naranja y los del Partido Popular. En la sesión, además, se va a decidir si se inicia la tramitación de la ley de reforma del consorcio de transportes, tal y como quiere Podemos.
Y que no se asuste nadie, pero a partir de hoy Madrid se llena de dinosaurios.
Tras el éxito de Jurassic World, el reino caído, que ha recaudado más de 1.300 millones de dólares en los cines de todo el mundo, llega ahora a Madrid la exposición que reconstruye el parque temático de la Isla Nublar y sus dinosaurios de hasta más de 7 metros de altura. La exposición, creada en colaboración con el paleontólogo Jack Horner, ofrece contenidos educativos interactivos para conocer de cerca especies como el brachiosaurio, el velociraptor o el peligroso Tyrannosaurus Rex.
Bueno, pues en pleno parque jurásico nosotros nos movemos por el resto de la región. Previsiones del día en Madrid, del Loli.
Previsiones en primer lugar en el corredor del Henares con Esther Bernabé.
Comenzamos con información de servicio público porque se ha puesto en marcha un nuevo servicio de transporte gratuito para favorecer la movilidad en el campus científico-tecnológico de la Universidad de Alcalá de Henares. Durante los días lectivos ha comenzado, como decimos, a prestar servicio un autobús que sustituye al antiguo trenecito. Este autobús realiza un recorrido circular que se inicia y concluye en el apeadero de Renfe. Tendrá paradas en los edificios de farmacia, de medicina y también en el Politécnico, de nuevo de bajada, medicina y farmacia, y acabará, como decimos, en el apeadero. Su horario de 8:30 a 11:00 de la mañana y de 2:00 a 8:30 de la tarde, con una frecuencia de paso de 15 minutos. Y en Coslada conoceremos también en esta jornada todo lo que se ha programado para celebrar el Día de la Infancia, que tendrá lugar el 20 de noviembre.
Buscamos también las previsiones en el sur. Cristina Espina.
La Asociación del Parque Tecnológico de Leganés y el Servicio de Apoyo al Emprendimiento y la Innovación de la Universidad Carlos III de Madrid organizan este jueves 15 de noviembre el quinto encuentro empresarial, que se ubicará en el Parque Científico del Campus Universitario. Este servirá para poner en común ideas y puntos de vista para avanzar hacia el modelo de industria 4.0, que pretende dar pasos hacia el sistema de fábrica inteligente y la ciberindustria del futuro. En la cita estarán presentes las empresas de Leganés Tecnológico, así como otras también del entorno. Ya en Getafe, la Concejalía de Cultura ha abierto el plazo para que artistas plásticos y visuales puedan realizar sus propuestas de cara a organizar las exposiciones durante el próximo 2019 en la Sala Lorenzo Vaquero y también dentro del Espacio Mercado. Los creadores podrán formalizar sus sugerencias hasta el 15 de diciembre a través de la web cultura.getafe.es o también en getafe.es.
Agenda del día en el suroeste, María Martínez de Mora.
Mesa informativa en el Hospital Fundación Alcorcón con motivo del Día Mundial sin Alcohol. Se informará a los vecinos sobre las consecuencias de esta adicción. El alcalde David Pérez presenta esta mañana, también junto a otros alcaldes de la zona suroeste de la Comunidad de Madrid, un escrito ante el Defensor del Pueblo sobre los semáforos del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en la A5. Estará presente también el alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, municipio en el que a partir de hoy los vehículos que estén identificados como cero emisiones ya no tendrán que pagar en la zona de estacionamiento limitado.
¿Cómo arranca la jornada en el norte, Patricia Cristóbal?
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo comienza los trabajos de pintura y señalización en 235 pasos de peatones, una actuación dirigida a llamar la atención de los conductores durante las noches y en situaciones de baja visibilidad, tratando de reforzar la seguridad de los viandantes. Y no nos movemos de localidad porque también en Colmenar Viejo la ministra de Defensa, Margarita Robles, visitará el Centro Militar de Farmacia ubicado en la base logística de San Pedro de ese municipio. Por su parte, la Biblioteca Pública Miguel de Cervantes de Algete da a conocer a la ciudadanía su proyecto de fomento de la lectura, por el que el centro ha sido distinguido por tercer año consecutivo con uno de los premios del concurso de proyectos de animación lectora María Moliner, impulsado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
Y completamos la agenda del día en la Sierra. Pilar Rivera.
El Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones acaba de aprobar por unanimidad la propuesta del equipo de gobierno de suscribir un convenio con el canal de Isabel II para que éste afronte de forma urgente la renovación completa de la red de agua de la urbanización La Berzosilla. Además, hoy destacamos que en el marco de la Semana Europea de Prevención de Residuos, el Ayuntamiento de Alpedrete ha programado diversas actividades, entre ellas hoy en el Centro de Juventud la propuesta de Planeta Mystery Glue es ahondar en el conocimiento del reciclaje de vidrio. Y hoy concluimos recorrido en Collado Villalba, donde se inaugura un nuevo local para la Asociación de Esclerosis Múltiple de la localidad. El acto va a contar con la alcaldesa Mariola Vargas y con la presidenta de la entidad, Juana Vico.
Más cosas, más asuntos de Madrid en los periódicos.
Comenzamos con la portada de El Mundo. Madrid pugna por la sucesión de Carmena. La crisis de los ediles evidencia las maniobras de Podemos por ganar la carrera en el relevo de la alcaldesa antes incluso de las elecciones de 2019. Iglesias presiona para que sea Julio Rodríguez y por eso necesita rodearlo de fieles. Según la misma portada de Mundo Madrid, Marta Higueras ya se ha postulado públicamente. Diario ABC, Iglesias rebaja el tono ante Carmena. Tras purgar a los ediles díscolos, el líder de Podemos insiste en concurrir a las municipales con la alcaldesa. El partido presentó ayer la lista sin los 6 concejales. Diario La Razón, complot político para llenar de basura al Corcón. El Tribunal Supremo confirma que la última huelga salvaje fue abusiva. El alcalde manda a la policía a vigilar más de 100 islas ecológicas por la avalancha inusual de restos de basura. Culpa a la oposición de sacar rédito político a esta situación. Y aporta cifras. 24 toneladas de colchones se han recogido en el punto limpio y 30 millones al día fue lo que costó la huelga salvaje del año 2014. Terminamos con la portada de Madrid en El País. El peor lugar para curar un pulmón, cuenta la historia de Beatriz Nicolás, que vendió su patrimonio en Venezuela para viajar a España a tratar su enfermedad. Terminó en un centro para toxicómanos donde su vida corre peligro.
Seis y 47 minutos, deporte.
Onda Madrid, deportes.
En un día como hoy, en el que la selección española de fútbol afronta el trascendental encuentro de la Liga de las Naciones ante Croacia. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
La selección ha llegado este miércoles a Croacia para buscar hoy, a partir de las 9 menos cuarto, la clasificación para la fase final de la Liga de las Naciones. Solo vale la victoria para acabar como primeros de grupo y no tener que esperar a que el domingo Croacia gane Inglaterra en Wembley. Luis Enrique tiene a todos disponibles y ha hablado de la importancia de este choque.
No puedo escoger, tengo que jugar como visitante. Pero sí que es el primer partido en el que será todo o nada. Quiero decir, si ganamos y hacemos un buen partido, vamos a clasificarnos seguro y ya no habrá opciones para los demás, y si no, pues todavía puede quedar alguna opción. Pero para nosotros sí que es cierto que es un partido, en ese sentido, vital.
El estadio colgará el cartel de no hay billetes y se espera un ambiente tremendo por parte de los subcampeones del mundo. Sergio Ramos no tiene miedo.
Soy partidario de que los estadios, cuanto más llenos estén de gente y más afición haya a favor, aunque mañana nos toque sufrirlo en contra, a mí como jugador me encanta, ¿no?, encontrarme un campo donde la afición anima y llevan volandas al equipo rival, ¿no? Me hubiese gustado tenerla a favor, no es así, pero también me gusta disfrutar ese partido, salvando las distancias, obviamente, sin que haya ningún tipo de violencia ni nada que pueda manchar la imagen del fútbol.
El capitán vuelve a estar en el punto de mira tras las críticas recibidas por los compañeros de profesión. Las últimas fueron las del croata Lovren. Modric salió en defensa de su compañero en el Real Madrid. Sergio Ramos es un gran jugador y un gran capitán. Todas las críticas que ha recibido no tienen importancia. En el fútbol todo el mundo tiene muy poca memoria, tiene carácter y estoy seguro de que las críticas no le importan. Respecto a lo de Lovren, yo no puedo opinar sobre lo que ha dicho porque no puedo decir a nadie lo que tiene que pensar o lo que tiene que decir. Ramos también respondió de esta manera a los que le critican.
Hay gente, pues no lo sé si por su frustración o por otros motivos, pero no seré yo el que le conteste. No hay ninguna manera mejor no que contestarle que dejar pasar el tiempo y el tiempo al final pone a todo el mundo en su sitio. Y no es Sergio Ramos el que le tiene que contestar, ni mucho menos ni a Lovren ni a cualquiera que se quiera pues ganar, ¿no?, tres portadas de periódico o tres telediarios, ¿no? Todo lo contrario, yo soy como soy y eso no va a cambiar. Que algunos a veces pues se intentan beneficiar de eso hablando de mí, pues contra antes cortemos el tema, menos hablará, ¿no? Que se ganen su nombre y que sean conocidos por lo que hacen en su profesión cada uno, no hablando de nadie más.
La Sub-21 goleó a Dinamarca en el amistoso en el que la selección empieza a preparar el europeo que se va a disputar el próximo verano en Italia y San Marino. El exmadridista Borja Mayoral fue protagonista, anotando un hat-trick. Y España ha arrancado ante Corea del Sur su cuarta participación en un Mundial Sub-17 femenino. Las campeonas de Europa cumplieron en el primer duelo goleando a las asiáticas. Y en la Liga, el Atlético y el Sporting de Portugal están en conversaciones sobre el caso Gelson Martins. Y según informa este martes el diario portugués Record, el club madrileño acabará abonando una cantidad por el traspaso del extremo. Y en el Getafe ha sido protagonista en el partido de la una su lateral zurdo, el portugués Vitorino Antunes, que ha explotado para defender a su equipo contra los que tildan al Getafe de equipo violento.
Yo creo que nos faltan al respeto. Eso es porque cada uno tiene su forma de jugar. No somos unos criminales, jugamos a fútbol, todo el mundo lo hace. Y el Atlético Madrid de Simeone ha sido campeón jugando igual que el Getafe. Y yo creo que hay jugadores en el Madrid que hacen entradas criminales, agresiones todos los partidos y nadie dice nada. Pero nosotros, como jugamos en el Getafe, en un club más tranquilo, pues nos echan el dedo, ¿sabes? Y eso nos ponernos etiquetas cuando no las tenemos, pues no nos gusta.
En baloncesto, hoy es el turno del Real Madrid en la Euroliga. Pablo Laso habla en la previa del partido de la séptima jornada de Euroliga que se enfrentará en el Wizzing Center de la Comunidad de Madrid al equipo blanco y al Khimki de Moscú a partir de las 9 de la noche.
Un partido contra un equipo de mucha exigencia, muchos jugadores atléticos, mucha capacidad de anotación, por supuesto Svet, con lo cual en principio yo veo al equipo bien y preparado para mañana. Un partido difícil que además el año pasado perdimos aquí, o sea que es la gran enseñanza de un equipo que tiene mucho talento y que es capaz de ganar cualquier partido.
En fútbol sala, los goles de los brasileños Humberto, Gadella y Daniel, concentrados en el primer tiempo, dirigieron el estreno triunfal en la ronda élite de la Liga de Campeones del Movistar Inter, al que le bastó la primera parte para derribar al Dobovec esloveno y que agrandó la victoria por medio de Pola y Elisandro para entablar el 5-1 definitivo. Pola valoró el encuentro en el partido de las 9.
Yo creo que no tenemos que preocuparnos porque hemos visto que ahora cuando estamos todos el equipo está volviendo a rendir. En las últimas jornadas de liga es verdad que nos ha faltado un poco de gol, pero no nos ha faltado juego y ocasiones, que eso es lo importante. Así que ahora hay que centrarse en estos tres partidos, bueno, los dos que quedan, intentar ser primeros de grupo para clasificarnos otro año más para la Final Four.
Esta noche sigue el deporte en directo en el partido de la Onda con el Croacia-España decisivo de la Liga de las Naciones y el Real Madrid-Khimki de Moscú de la Euroliga.
Y ahora buscamos la agenda cultural, la de María José Francisco.
Prestamos especial atención a los libros porque en nuestras manos tenemos el primer poemario de Holden Centeno.
Cargo a mis espaldas unos cuantos fracasos, todas las veces que lo he intentado, los miedos que mecen mi vida entre las costillas, el lastre tejido a los hombros.
Habla de encontrar el sueño y la esperanza en medio del caos, de sueños que nos atenazan por las ganas e imposibilidad de cumplirlos, del amor como una inquietud común en todas las generaciones a las que se dirige este Muerto de Sueños, que además se complementa con un proyecto colaborativo musical. Escritores y artistas como César Brandon, Guille Galván de Vetusta Morla o Elizabeth Benavent han querido ser las voces de esa generación que busca sueños. Holden Centeno nos lo cuenta.
Es un libro
con poemas de lo más cotidianos del mundo, escritos desde la sinceridad, que espero que puedan llegar a mucha gente, porque son versos que están escritos de manera sincera para intentar curar heridas.
El libro se presenta mañana a las 7 en la FNAC. Y coincide además con la celebración del Día de las Librerías. Estas nos ofrecen precios especiales, actividades y talleres, cuentacuentos, presentaciones, tertulias musicales y literarias y una campaña en marcha en redes sociales, el hashtag Flechazo Librero, para enviar mensajes, fotos, gifs o ilustraciones en las que expresar nuestro amor por una librería en concreto, que será premiado con 100 euros en compra de libros. Un día para buscar más vida en cada historia, para encontrar ese libro que aún no sabes que estás buscando y que se convierte en el lema de este día. Libros que llegan a nuestras manos gracias a una cadena en la que muchos están involucrados, autores, editores y libreros. Para estrechar lazos entre unos y otros, 30 autores se suman a una iniciativa por la que podemos enviarles nuestras preguntas e inquietudes, una vía casi directa con ellos, por mail, teléfono o acudiendo a la propia librería que lo organiza. Esther Madroñero, de Quiricú y la Bruja.
Hemos liado a 30 cómplices, 30 autores y autoras que contestarán cualquier pregunta que quieras hacerle. Simplemente tienes que mandar tu pregunta a la librería. Nos comprometemos a que los autores y las autoras te contesten. El juego no termina aquí, el juego continúa. En febrero te hablaremos de los editores.
Para acercarnos a la cultura y las artes, cualquier excusa es buena. La razón de existir del Festival de Otoño, que en su 36ª edición nos invita a explorar nuevos territorios y artistas. En cartel, espectáculos y laboratorios de creación de diversas compañías y artistas en espacios escénicos de referencia, el Teatro de la Abadía, la Sala Cuarta Pared, la Casa de América o el Centro de Arte Reina Sofía. Carlos Aladro es director del festival.
Cada artista viene a aportar lo que tiene. Y lo maravilloso de seleccionarlos es precisamente hacer como un mapa muy grande y muy amplio de muchas maneras de ver, de hacer, para proponerle a los espectadores muchas maneras de sentir y disfrutar del teatro.
Nosotros nos quedamos disfrutando de la música. La banda mallorquina Sexy Sadie celebra 20 años de música con el disco y la reedición en vinilo de It's Beautiful, It's Love, canciones que disfrutaremos en directo en su concierto de esta noche a las 8 en el Teatro Barceló.